Nos vamos a ir al Evangelio de Juan y vamos a leer allí en el capítulo 5 los primeros 13 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan 5 nos dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Nos dice nuestro texto que hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Veíamos esto la semana pasada, y haciendo un breve resumen de lo que estábamos estudiando, veíamos cómo se hacía referencia al capítulo 3 del libro de Nehemías, donde se nos dice que se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la Puerta de las Ovejas, que es a la que aquí se hace mención y la que corresponde al momento y al lugar donde nuestro Señor se encuentra con estos enfermos. Se mencionan 10 puertas en ese capítulo número 3 de Nehemías. La primera de las puertas es la Puerta de las Ovejas, que hemos mencionado, y la última puerta que se hace mención y que iremos estudiando a lo largo de este capítulo es la Puerta del Juicio. Esta es la puerta de las ovejas, es la que tenían que traspasar los animales que eran traídos para ser sacrificados en el templo. Nos dice la Escritura que esta puerta tenía 5 pórticos, que este estanque de Betesda, quiero decir, tenía 5 pórticos. Y decíamos la semana pasada que el número de los porches también es significativo aquí. En la Escritura los números se usan con absoluta precisión. 5 es el número que se usa en la Escritura para la gracia, el número completo de la gracia. Y en este contexto vemos la conveniencia perfecta del número 5 cuando nos habla de 5 pórticos o 5 columnatas alrededor del estanque de Betesda, que se llama también traducido el estanque de misericordia. Y veíamos cómo esto nos estaba hablando de una provisión completa de gracia de Dios hacia el pecador, una provisión de misericordia que le hacía ir y dirigirse a este estanque de misericordia para obtener la sanación. ¿Quiénes estaban alrededor de Betesda? Versículo 3 nos dice que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Allí estaba representado el estado espiritual del pueblo de Israel. Un reino de Israel compuesto por ciegos, por cojos o lisiados y por paralíticos. Y esta era la situación desoladora en la que nuestro Señor se encontró cuando llegó a este mundo. Aquellos que tenían tantos privilegios estaban postrados por su pecado, por su orgullo, por su desobediencia, por su obstinación para no recibir con espíritu enseñable la palabra de Dios. El estado espiritual, una fotografía de la situación de Israel. Esta es la triste situación también, en muchos casos, del pueblo de Dios. Hombres y mujeres que lejos de estar arrimando el hombro, trabajando duro por el Evangelio en sus vidas, manteniendo una vida de piedad y de integridad, manteniendo una firmeza en el Evangelio con sus familias, en sus iglesias, los encontramos siguiendo la corriente de este mundo y tranquilizando sus conciencias con pinceladas de religión, hablando, pero sin hechos, con muchas intenciones, pero sin ningún fruto. Una tercera palabra nos describe aquí la condición de estos hombres. Esperaban. Allí estaban todos esperando. Lejos de actuar para resolver su situación y salir de su miseria, esperaron el milagro. Su conducta contemplativa. Esperaban. Aquí tenemos un cuadro deplorable del estado espiritual de Israel y tristemente, mucho más tristemente, de la situación en la que se encuentran muchas iglesias que dicen servir a Dios y muchos creyentes que dicen servir a Dios, de la condición de su corazón. Esta situación se puede describir en primer lugar por el estado general en que se encontraban, impotentes. Esta era la situación real de sus vidas. Sin ningún servicio para el Dios a quien servían, porque su enfermedad les dejaba inservibles para servir a Dios. En segundo lugar, vemos un diagnóstico detallado de su realidad bajo tres términos descriptivos que nos citan cómo estaba su corazón. Eran ciegos en sus mentes y en sus corazones para recibir la palabra de Dios. Estaban cojos o lisiados, incapaces de caminar, incapaces de andar por el camino recto, incapaces de servir a la justicia de Dios, y estaban también paralíticos, incapaces para trabajar, sin ninguna aportación para el reino de Dios. Veíamos cómo esta situación no solamente puede ir dirigida al pueblo de Dios, que en muchos casos se encuentra así, sino también cómo es la condición del pecador delante de Dios. Lo que tenemos ante nosotros es una exposición precisa de la depravación humana descrita en términos físicos, la condición en la que se encuentra todo descendiente de Adán desde su nacimiento. En primer lugar, vemos que el hombre es ciego, y esto explica la indiferencia de la gran multitud de gente que se encuentra al mismo borde del abismo, al mismo borde de la muerte eterna, y están tan tranquilos, andando por el camino ancho. Tienen todo lo que necesitan en este mundo. No necesitan absolutamente nada más. El hombre natural no solamente es ciego, sino también cojo o lisiado, incapaz de andar, no busca en absoluto andar de acuerdo a las normas divinas, no busca guardar los mandamientos de Dios. Todo lo que tiene en su mente y en su corazón y en sus pies es violentar cada vez que puede la ley de Dios. El hombre natural también es paralítico. No puede hacer absolutamente nada para la salvación. Está imposibilitado. No puede aportar nada por sus propias fuerzas. Su condición natural de pecador se le impide. Y estando en semejante situación de miseria y desolación, solo Dios puede sacarle de esta situación. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Ciego, lisiado y paralítico, incapaz de ver, incapaz de andar, incapaz de trabajar. Y es ilustrativo el orden que aquí establece las Escrituras, porque esta es la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo, a la inversa, a todos aquellos a quienes salva. En primer lugar, ilumina el entendimiento, es decir, abre los ojos. Al ciego le da ojos para ver. Abre sus ojos ante la santa ley de Dios para que vea su condición, para que se arrepienta de sus pecados. ¿Y esto dónde le lleva? Pues le lleva a andar en el camino de santidad. Corrige sus pies. Ya no es un cojo, ya no es un lisiado. Empieza a andar según las enseñanzas de Dios en su palabra, sometiendo la voluntad y los deseos de su corazón a los principios de las Escrituras. Y cuando esto lo tiene también cogido, en tercer lugar, ya no es paralítico. Empieza a trabajar por el reino de Dios en este mundo y el fruto del Espíritu en sus corazones, de aquellos a quien el Espíritu llama, es que no les deja estar ociosos ni sin fruto. El trabajo para el reino de Dios se evidencia, como veíamos en sermones pasados, en la cosecha. En la cosecha. Estos son los pasos que dan la evidencia de la salvación. Ningún verdadero creyente es cojo, ni ciego, ni paralítico. ¿Y esto cómo lo sabemos? Las evidencias. Por sus frutos los conoceréis, las evidencias. Ninguno de aquellos hombres que estaban allí podía obtener la sanación por sí mismos. Todos necesitaban la ayuda de alguien. De la misma manera, ningún hombre puede acercarse a Dios por sí mismo, necesita del trabajo de otro, necesita de la mediación de otro, necesita de Cristo. Y aquí vemos al Señor que se acerca a uno de entre la gran multitud, cuando nos dice en el versículo 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Pero si había cientos de hombres allí, a uno solo se dirige. Y le dice, ¿quieres ser sano? Dios ejerce su prerrogativa soberana, dando sus favores y sus misericordias a quien le place. Y no se nos permite a nosotros añadir nada al respecto. A quien Dios quiere, salva. En su soberanía, Dios llama y salva a quien quiere según su secreta voluntad. De entre todos los hombres que estaban allí, Dios escogió en su gracia soberana a aquel a quien iba a salvar según su voluntad. Dios puso una puerta para que entrasen las ovejas, una puerta que les da acceso a su misericordia. Pero a la vez también Dios estableció una puerta de juicio, y por estas dos puertas va a entrar toda la humanidad, o por la puerta de misericordia, o por la puerta del juicio. Pero la pregunta que aquí sobresale, y que a uno le llama la atención del texto, es por qué nuestro Señor, de entre todos los que había allí, se dirige solamente a uno y le pregunta si quiere ser sano. ¿Por qué Dios salva a unos y no a otros? ¿Por qué Dios salva solamente a una parte y no a todos? ¿Por qué hace Dios esto? Las enseñanzas de las Escrituras nos dicen que nuestros primeros padres pecaron y nosotros, que somos sus hijos, sus descendientes, hemos nacido con una naturaleza corrupta y corruptora. Eso es lo que viene dentro de nosotros. Todo lo que el Dios justo nos debe a cualquiera de nosotros, sobre la base de nuestra propia justicia, que no es ninguna porque violamos todos los días la ley de Dios, todo lo que nosotros merecemos, no solamente su ira y su indignación, sino también la más terrible condenación por haber violado la ley de Dios. Si Dios nos diera lo que nos corresponde, solo podríamos recibir la condenación eterna. Eso es lo que nosotros realmente merecemos. La criatura, delante de su creador, no puede exigir absolutamente nada como si tuviera derecho de pedir algo. Si el Señor quiere mostrar misericordia, mostrará misericordia. Pero si el Señor retiene su misericordia, ¿quién va a pedirle cuentas al Señor porque retiene su misericordia? ¿Quién va a pedirle cuentas? Dice el Señor, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? El hombre no tiene ningún derecho para ir delante del juez de toda la tierra, ni tiene ningún derecho de apelar a la sentencia del Altísimo, que condena a toda la humanidad por su pecado, por su transgresión de la ley, por su violación sistemática de los mandamientos. El hombre está ahora en la posición en la que estaban todos estos hombres, ciego, lisiado y paralítico. El hombre está en una posición delante de Dios como si fuera un criminal condenado, cuyo único derecho es ser llevado al lugar de la ejecución para sufrir con justicia el pago de sus transgresiones. Esta es la situación del hombre delante de Dios. Dios actúa como soberano a la hora de dispensar su gracia. Y lo hace quien quiere. Nuestro Señor, cuando quiso citar ejemplos de esto, a los propios israelitas, el pueblo de Dios, aquellos que tenían los pactos y la promesa, les dijo, muchas viudas había en Israel en el tiempo de Elías, el profeta, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, una ciudad de Sidón, fuera del territorio de Israel, a una mujer que era viuda. Y había muchas viudas en Israel, y a ninguna de ellas fue enviado Elías. Qué curioso. Elías no fue enviado para que alimentara, ni para que fuera alimentado por una viuda israelita, sino que fue una pobre mujer idólatra, más allá de las fronteras físicas de Israel, y la bendición llegó a la casa de esta mujer. ¿Por qué no escogió a tantas viudas israelitas como había? Y si escoge a una que no era israelita para salvarla. Y añade nuestro Señor. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán, el sirio. No un israelita, sino uno que adoraba a los dioses falsos. A ese Dios mostró su gracia. Aunque nuestro Salvador dio únicamente estos dos ejemplos, y ni uno más, porque son suficientes para mostrar el propósito de la elección, como Dios llama y salva a quien quiere, como quiere y donde quiere. Hay muchos casos parecidos que están registrados en las Escrituras. Tenemos que fijarnos solamente en el hombre y en los ángeles caídos. ¿Vosotros no os habéis preguntado por qué razón los ángeles caídos son condenados por toda la eternidad sin la más mínima posibilidad de misericordia? Porque no la tienen. No hubo un salvador para los ángeles. No hubo quien derramase una gota de sangre por los ángeles. No hay ninguna esperanza para ninguno de los ángeles caídos. No hay ninguna dispensación de misericordia para todos esos miles y millones de espíritus. Y en cambio el hombre, que fue hecho menor que los ángeles, fue elegido para ser objeto de la misericordia divina. Fijaos en Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, sediento de sangre, que iba corriendo camino de Damasco con gran autoridad para echar a hombres y mujeres en la cárcel y matarlos si era preciso. Pero cómo es detenido en su viaje, cómo una luz brillante le rodea y cómo nuestro Señor le habla desde el cielo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, de Tarso, se convierte en Pablo, el apóstol de Jesucristo. ¿Por qué motivo ocurre esto? El mismo por el que nuestro Señor escogió a sus 12 apóstoles, por el que el Señor escogió a sus profetas, el mismo por el que el Señor escogió a aquella mujer que estaba tiñendo sus ropas y oyó predicar a Pablo y se convirtió. Lidia. Por el mismo motivo. Si leemos la vida de antepasados nuestros más recientes, de John Newton, por ejemplo, que todos habéis leído, este hombre, aparte de ser traficante de esclavos, llevaba una vida inmoral espectacular. Si leemos la historia de Juan Bunyan, el autor de El Peregrino, él confesaba que era el más grande de todos los hombres mezquinos. ¿Alguien puede encontrar en cualquiera de estos dos pecadores algún tipo de razón por la cual el Señor los eligió para que estuviesen entre los hombres que de tanta ayuda han sido y de tanta edificación han sido para el pueblo de Dios? ¿Qué había en ellos para que el Señor los escogiese? Ningún hombre en la plenitud de su sentido se aventuraría a afirmar que había algo en Newton o en Bunyan o en Naamán el sirio o en aquella mujer viuda de Sidón o en Lidia que atrajera la atención de Dios. No había nada. Como no lo había en Pablo, ni en Mateo, ni en Pedro, ni en Juan, ni en ti, ni en mí. Fue la soberanía, y nada más que la soberanía de Dios, la que actúa, llamando. Y cuando uno considera su propio caso, porque es el más convincente de todos los ejemplos, si conoces algo de tu propio corazón y te has formado una valoración correcta de tu propia personalidad, de tu propio carácter y de lo que se encierra dentro de tu corazón, si has considerado seriamente tu propia posición delante de Dios y cómo Dios, al mostrarte su ley y mostrarte cómo eres tú, cómo ha derramado su amor sobre ti, cómo te ha atado con lazos de amor, lo único que sobresale, o lo único que debe salir del corazón, es no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad, pero no a nosotros, porque no tenemos absolutamente nada que poner delante de Dios. Quien conoce bien su corazón sabe perfectamente la gran misericordia que Dios ha derramado, lo sabe perfectamente. Cuando contrasta lo que Él es delante de la santa ley de Dios y ve todo lo que Dios ha tenido que obrar en el corazón para salvarlo. Y así nos damos cuenta de la gran salvación que hemos obtenido en Cristo. Y el mundo entero está lleno de ejemplos de la soberanía de Dios que vemos en cada conversión, cuando Dios llama y saca de la muerte a pecadores. De qué manera la voluntad de Dios se mueve salvando y cómo se manifiesta a lo largo y ancho de la humanidad. Muchos se preguntan por la causa, o la causa, mejor dicho, por la que nosotros defendemos que la elección y la salvación es una obra de Dios exclusivamente y no del hombre. Cuando un pecador está con gran turbación por los asuntos de su alma, con gran pesar por los asuntos de su corazón, su principal pensamiento no debería llevarle a pensar acerca de la elección, porque de esto ya tendrá tiempo de pensar. Cuando un hombre quiere escapar de la ira de Dios y alcanzar el cielo, su primer pensamiento, su último pensamiento y el pensamiento de en medio tiene que ser Cristo y el sacrificio que hizo para salvar a los pecadores. Si yo soy un pecador que ha despertado a la vida del Evangelio, tengo muchísimo menos que ver con los propósitos secretos de Dios que no conozco, que con los mandamientos que Dios me ha revelado, que conozco perfectamente, y son en los que me tengo que poner a trabajar. Pero la elección de Dios yo no la conozco, no sé a quién se ha salvado, pero sí sé lo que yo tengo que hacer. Si alguien le dice a Dios, tú mandas a todos los hombres que se arrepientan, sin embargo yo no voy a arrepentirme, porque desconozco si soy elegido para la vida eterna. Por lo tanto, como yo lo desconozco, no tengo por qué arrepentirme. Este razonamiento no solamente es fruto del malvado corazón, sino que es enormemente perverso. Y vamos a dar algunos casos para evidenciar que esa posición no solamente no es razonable, sino que es completamente en contra del sentido común y de los principios de las Escrituras. Por ejemplo, yo sé que el pan por sí mismo no alimenta mi cuerpo. Necesito que Dios bendiga el pan para que me nutra y me alimente. Dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Depende, por tanto, del decreto de Dios, del decreto secreto de Dios, si ese pan va a nutrir mi cuerpo y me va a alimentar, o si no me va a alimentar y me va a llevar a la muerte. Porque si Dios no tiene el propósito de que ese pan me nutra, puede incluso causarme tal daño cuando lo ingiera que me puedo morir por ahogamiento, como hay mucha gente que le ha ocurrido. Entonces, cuando tengo hambre, me quedo quieto y me niego a tomar los alimentos de la mesa, simplemente porque no sé si Dios ha decretado que el pan me va a nutrir o no me va a nutrir. Me empiezo a hacer esas preguntas cuando estoy delante de la mesa. Porque si yo hiciera eso, sería o tonto o loco, una de las dos cosas. O aún estando en mi pleno juicio, me moriría de hambre empezando a investigar si en el decreto secreto y eterno de Dios el pan es para mi beneficio o no. Si yo fuera un agricultor, no estaría completamente seguro de si el año próximo voy a tener una cosecha abundante en mis tierras. Y a menos que Dios ordene que el trigo brote y madure, y es Dios el único que da el crecimiento, a menos que Dios lo ordene, toda mi labor será trabajo perdido. Hay gusanos en la tierra que se comen las semillas. Hay heladas que atrasan la cosecha. Hay pájaros en los cielos que se llevan todo lo que pillan. Hay virus en los vientos que pueden traer una plaga y devastar todas mis cosechas. Y todo eso puede destruir el trigo. Y puedo perder toda la inversión que he hecho en la siembra, y todo el trabajo y el esfuerzo de un año. Entonces, ¿qué os parece a vosotros? Si abandono mi finca para que sea una tierra desierta, porque desconozco si Dios ha decretado que haya una cosecha el próximo año o no. Como desconozco si Dios lo ha decretado, pues no hago nada. ¿Qué os parece? Es razonable lo que estoy exponiendo. Y como consecuencia de eso, de no hacer absolutamente nada y quedarme con los brazos cruzados, sí. Soy incapaz de pagar los gastos de mi casa, y si al fin el banco echa mano de mis bienes para pagar las deudas, todo lo que la gente que me rodea dirá de mí es, se lo merece. Se merece estar en semejante situación de crujimiento, porque fui tan tonto como para convertir los propósitos secretos de Dios que desconozco y que no tengo ni idea en un asunto de la máxima consideración para mí, en lugar de dedicarme a desempeñar mi deber que conozco perfectamente, y es que tengo que arar los campos, tengo que poner el trigo, tengo que volverlo a arar, tengo que cuidar de que todo esté en orden para que cuando llegue su momento pueda recoger la cosecha. Si estoy enfermo y con una salud quebrantada que me impide levantarme de mi cama, va a venir el médico y va a mandarme medicinas. Como yo no estoy muy convencido de que su medicina me sane, aunque ha curado a muchas otras personas, pero yo no estoy convencido, y además no sé si Dios ha decretado que vaya a morir o que vaya a vivir, no importa entonces cuánta cantidad de medicinas tome o cuánta cantidad de medicinas rehúse tomar. No voy a hacer que me curen porque no sé si Dios ha decretado que muera o que viva. ¿Vosotros qué pensáis de todos estos ejemplos que estamos poniendo? Porque son exactamente los ejemplos que en el plano espiritual se ponen para decir, yo no quiero escuchar a Dios porque posiblemente no esté dentro de su plan de elección el haberme salvado. Es el mismo ejemplo. Pero cuando se ponen estos ejemplos, alguien puede decir, nadie habla jamás de esta manera, porque es demasiado absurdo. Evidentemente, normalmente nadie habla de esta manera. Pero la pregunta es, ¿por qué en las cosas del Evangelio tendría que ser diferente el asunto? ¿Por qué tendría que ser diferente? Un hombre puede decir, yo no voy a creer en Cristo porque no soy elegido. Como no soy elegido, no creo en Cristo. Y se queda tan tranquilo. Pero es enormemente absurdo y perverso lo que está planteando. Es tan absurdo y perverso que no creo que nadie que no esté absolutamente mal en su corazón puede ser tan insensato como para creer en ese razonamiento. Sin embargo, y tristemente, hay muchos que llegan a este punto y hay tantos que utilizan esto como razón del por qué no creen en Cristo, argumentando que no depende del que quiere ni del que tiene ni del que corre, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, como yo no lo sé, no tengo que hacer absolutamente nada. por todas esas razones, por las palabras que el Señor le dirige a este hombre que lleva 38 años enfermo y le pregunta si quiere ser sano, es por lo que en esta mañana estamos hablando de este tema tan perversamente argumentado. ¿Por qué Dios salva y por qué condena? Hay algunos que exponen este asunto de la elección presentándolo sutilmente para buscar excusas y justificaciones. Por lo tanto, es conveniente que tengamos la idea clara sobre las doctrinas que son el fundamento y la base de nuestras convicciones. Muchos exponen este caso de la elección, de por qué Dios llama a uno y a otros no, de la siguiente manera. Imaginaos que un padre condena a alguno de sus hijos a una miseria extrema y a otros los hiciera sumamente felices de acuerdo a su voluntad, porque él quiere. ¿Sería correcto y justo lo que está haciendo este padre? ¿No sería más bien detestable lo que hace este padre? Pues evidentemente, nosotros también tenemos que decir que sería execrable en el grado más alto. Y nosotros, desde luego, no estamos imputándole a Dios una acción semejante sobre cómo trata a sus criaturas. Pero ese argumento no es válido en absoluto. Porque el hombre, pecador, no está en la posición de un niño inocente y merecedor del bien, ni tampoco Dios ocupa el lugar de un padre complaciente para con toda la humanidad que pudiera llamarse sus hijos. Más bien el caso que nos ocupa es el de un criminal culpable de los crímenes más detestables y graves y que es condenado por sus crímenes a que la justicia lo ejecute. Y va a morir a menos que el rey le otorgue un perdón inmerecido. Si debido a razones conocidas solo por el rey elige perdonar a esta persona y no a otra, y dejar que las demás personas sean ejecutadas, ¿hay algo cruel o injusto en la decisión del rey? ¿Que de entre todos los que va a ejecutar por su castigo y su desobediencia y su transgresión de la ley, a algunos les otorga el perdón? ¿Hay algo injusto en el rey? Si algunos de los fines de la justicia se alcanzan perdonando a unos en vez de condenarlos, mientras que al mismo tiempo el castigo de otros cumple con todas las expectativas de la ley, ¿quién se va a atrever a afirmar que esto no es correcto? ¿Quién va a decir que eso no es así? Yo supongo que nadie diría que eso es incorrecto, excepto aquellos que son enemigos del Estado y del rey. Excepto esos, todos dirían que todo está en su sitio. Por lo tanto, nosotros, al igual que Pablo, debemos decir que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? ¿Qué puede decir? Si Dios salva a unos por su misericordia, que están destinados a la destrucción eterna, y los salva, ¿nosotros qué tenemos que objetar? Si todos merecen la condenación. Y en su misericordia Dios saca a unos de la miseria. A este hombre, junto con cientos más, cojos, ciegos y paralíticos, lo sacó. Es injusto Dios, porque a uno lo sana. ¿Quién es el que quiere impugnar la misericordia de Dios? ¿Quién querrá impugnar la misericordia de Dios? Aquellos que sostienen la teoría del libre albedrío dicen que la doctrina que nosotros defendemos y que establece que la salvación es únicamente del Señor y que Él tendrá misericordia del que tenga misericordia, quita del hombre el consuelo que viene dado por la bondad de Dios. Porque Dios, como todo el mundo sabe, es muy bueno, es muy bondadoso y hace todo lo que el hombre quiere que haga. Dicen también que Dios no quiere la muerte de nadie, sino más bien que todos vengan al arrepentimiento. Efectivamente, efectivamente lo que hemos leído en el capítulo 18 de Ezequiel. No quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Muchos insisten tenazmente en el tema de que Dios es bueno para con todos y que sus misericordias están sobre todas sus obras, que el Señor es misericordioso y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en misericordia. Con lo cual estamos de acuerdo. No tenemos absolutamente nada que objetar. Efectivamente es así. No hay la menor sombra de conflicto entre la soberanía de Dios y la bondad y la misericordia de Dios. Ningún conflicto. Los que se oponen a estas doctrinas deben saber que, como una espada de dos filos, esta doctrina hace pedazos la falsa confianza en la bondad de Dios que envía tantas almas al infierno. Porque como Dios es bueno, no tenemos que hacer nada más. Todos vamos al cielo. Yo soy un pecador, dicen muchos, pero Dios es misericordioso, Dios es bueno, no va a pasar nada, no pasa nada al final. Y estas personas tienen que recordar que Dios es justo a la vez que es bueno. Y que de ninguna manera va a perdonar al culpable, excepto por medio de la gran expiación de Cristo. Porque Dios no perdonó ni a su propio Hijo. No perdonó ni a su propio Hijo. ¿Cómo va a perdonar a un miserable mortal lleno de pecado? La doctrina de la elección rompe de raíz las falsas expectativas del ser humano, la falsa confianza, el falso fundamento en la misericordia de Dios, fuera del pacto establecido entre las tres personas de la Trinidad, por la cual Dios determina quién va a salvar, pone sacrificio para pagar la deuda con el pecado y envía el Espíritu para obrar una nueva vida en aquellos a quienes ha llamado de antemano a la vida eterna. Nadie tiene derecho a confiar en la bondad de Dios fuera de Cristo. Nadie. No hay ninguna palabra en todas las Escrituras que dé una sombra de esperanza al hombre que no crea en Jesucristo, sino que al contrario se nos dice, el que no creyere será condenado, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. No hay otro fundamento. Una conciencia atormentada puede encontrar un gran consuelo en las Escrituras con la promesa de que Dios escuchará la oración. Así se nos dice en las Escrituras, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si alguien tiene carga y pecado en su corazón y quiere ponerlo delante de Dios, que vaya delante de Dios en el nombre de Jesucristo, y cuando pida de acuerdo a su voluntad, Dios recibirá sus oraciones. Hay algunas personas que imaginan que no deben orar porque no saben si forman parte del pueblo elegido de Dios. Si alguien se niega a orar sobre la base de un razonamiento tan malo como este, desde luego tiene que atenerse las consecuencias. No hay nada en la soberanía de Dios que actúe en contra de esa grandiosa verdad de que todo hombre que busque con sinceridad, anhelando la gracia divina con una oración humilde delante de Dios por medio de Cristo, va a encontrar también la respuesta a su oración y a su petición. Pero hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a trabajar. Hay que actuar, hay que moverse, hay que situarse en el camino. Buscad a Dios y vivirá vuestra alma, dice el Señor. Buscad a Dios. Mantenemos firmemente la doctrina de que el Señor mostrará misericordia a quien Él quiera mostrar misericordia y que tendrá compasión del que tenga compasión. Pero también sabemos con certeza de que en cualquier lugar en el que alguien se levante con una oración genuina, con una verdadera necesidad de Cristo, con una carga por el pecado, con un deseo más profundo de conocer a Dios, con una sed del Evangelio, es porque Dios le ha dado ojos para ver y oídos para oír. Y en donde quiera que haya alguien que esté buscando, de esta manera, es porque Dios lo ha llevado ya a buscar. Por lo tanto, si Dios ha llevado al hombre a buscar y lo ha conducido a orar con esa conciencia que es puesto, una conciencia de pecado que busca por medio del arrepentimiento la salvación en Cristo, hay de inmediato una evidencia de la elección divina, de que allí ha operado el Espíritu Santo. Y es un hecho verdadero que nadie que busque se va a quedar sin encontrar aquello que satisface su alma. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué escena tan, con tanto contraste con aquellos hombres ciegos, cojos y paralíticos, esperando? La Escritura no dice que esperemos. Buscad a Dios y vivirá vuestra alma. Buscad, buscad. Recibimos mucho consuelo en las invitaciones del Evangelio. Qué cosa tan dulce es que nuestro Señor haya dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuán delicioso es leer a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprar y comer, venid comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Y el corazón es alentado cuando encuentra que está escrito, y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente, gratuitamente. Pero alguien puede decir, hombre, yo no me atrevo a venir por la doctrina de la elección. Y eso no es sino una excusa inútil, inútil para no hacer lo que no quieres hacer. Porque las invitaciones generales que se nos muestran en las Escrituras y que llaman a todos los hombres y mujeres al arrepentimiento, son invitaciones universales, Y esta invitación del Evangelio son perfectamente consistentes con la elección de Dios. El Evangelio tiene que ser anunciado a todo el mundo, a toda criatura, a todo pueblo, nación y lengua. Es nuestro deber sembrar como el sembrador de la parábola. Es nuestro deber esparcir las semillas sobre pedregales, así como entre buena tierra. Nosotros sabemos que la elección de Dios no impide el llamado del Evangelio, que es universal, es para todo el mundo, de toda condición. Nuestro trabajo es hacer el llamamiento general, y el Espíritu Santo se ocupará de aplicarlo a aquellos a los que Dios, en su propósito eterno, ha llamado. Las invitaciones de Dios son invitaciones para cada uno. Él es quien invita, y en palabras de la parábola que nos dice el Señor, se dirige a todos los hombres diciéndoles: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. ¡A comer! Pero nadie viene. ¿Y qué le dice el Señor a sus siervos? Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Porque el hombre no quiere entrar. Entonces Dios opera por su espíritu y llama a aquellos que previamente estaban destinados a la vida eterna. Si entendemos bien el Evangelio, veremos que está concentrado en pocas palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O para usar las palabras de nuestro Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta es la promesa del Evangelio. ¿Una promesa de vida eterna o una promesa de condenación eterna? Dios tiene un pueblo que nadie puede contar, un pueblo que Él ha ordenado para vida eterna. Y esto no entra en conflicto de ninguna manera con la grandiosa declaración del que en él cree no es condenado, no entra en conflicto. Cualquier persona que crea en Cristo tiene vida eterna, cualquier persona. ¿Elección o no elección? Pues ese no es el problema. Si tú descansas sobre la roca de las edades, tú eres salvo, olvídate de lo demás. Si tú como un pecador culpable tomas la justicia de Cristo, si te sientes lleno de suciedad e inmundo, pero vienes para ser lavado en la fuente de la vida eterna, puedes estar seguro de esto, has sido redimido de la ira venidera, has sido redimido del castigo. Cuando alguien dice, yo no voy a creer en Cristo, porque no sé si soy salvo, solo podemos decir lo que Job le dijo a su esposa. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y no hay más que decir. Es cierto que el hombre no puede limpiarse, ni declararse a sí mismo justo. Es completamente imposible. Jeremías 2.22 nos dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No tienes con qué limpiar tu pecado. Pero hay una salida que aplique la justicia divina con base a la misericordia. Cristo. Cristo. ¿Quieres ser sano? Pues Cristo es el único que te puede sanar. ¿Quieres ser sano? Cristo es el único que te puede sanar. El único consuelo que todos podemos recibir radica en el valor infinito de la preciosa sangre de Cristo. Es algo tan grandioso que no hay pecado, por muy negro que sea, que Cristo no pueda limpiar, ni pecador tan grande que no pueda ser lavado de sus pecados. Porque solo Cristo salva, únicamente Cristo salva. La doctrina de la elección dice que Dios ha elegido y ha salvado a algunos de los más grandes pecadores que hayan vivido jamás en este mundo, que los ha limpiado de sus pecados, y que está haciendo lo mismo hoy y lo hará mañana por otros grandes pecadores. Si hay algún consuelo que se puede obtener de cualquier pasaje de las Escrituras, de cualquier promesa de Dios, de cualquier invitación, de cualquier puerta abierta de misericordia, cualquier invitación es para ti. Es para ti. Porque la doctrina de la elección no roba ni un solo átomo de la consolación que la verdad de Dios puede dar por medio de su palabra aplicada a través del Espíritu Santo. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Había muchos ciegos, cojos y paralíticos, pero solo uno se dirigió al Señor para decirle, ¿quieres ser sano? Y tú en esta mañana, ¿quieres ser sano? Vamos a terminar con eso.